Parcialmente nublado y probabilidad de heladas en áreas suburbanas. La mínima está estimada en 1 grado y la máxima en 12. Temperatura actual 3 grados 4 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, esta es La Venganza Será Terrible, grabada todavía, pero ya esperando el lunes, porque el lunes estaremos de nuevo en el galponcito de Gorriti, 5963. Discúlpeme, me había perdido. Discúlpeme, señora, no es aquí.
No. Tocó en la casa de al lado.
Me habían dicho que era aquí, señora.
Pero ya ya podemos ver la línea de horizonte.
Así es.
Que nos marca el regreso a Buenos Aires. Y estamos ansiosos porque ello ocurra.
Bueno, señores, escuchen ustedes este programa grabado, que será de los últimos. Hablaremos un rato de Darwin y el origen de las especies. Vamos a empezar con el abuelo de Darwin, a quien Darwin no llegó a conocer, pero que debió influir en él. Se preguntarán ustedes cómo. Contestaré yo que el abuelo escribía libros, se llamaba Erasmus Darwin, era médico, amante de la poesía clásica, pero en política era un impetuoso jacobino. Esta combinación suele darse, ¿no? Amantes de las letras clásicas que son jacobinos y revolucionarios en política. Sin ir más lejos, nuestro amigo Marx, ¿no?, que era muy aficionado a Shakespeare. Y hoy se moriría si viera algunos de sus seguidores decir que las obras de Shakespeare consisten en una especie de mentira en donde los amos y los esclavos hablan sobre filosofía. Bueno, así define alguien el arte de Shakespeare. Alguien marxista.
Sí.
Marx se volvería loco con eso. Bueno, el abuelo de Darwin era también gordo. También gordo, no sé si lo dice por mí
o por
usted o por quién.
Bueno, no, señor.
¿Cómo también gordo? ¿Que estamos gordos nosotros?
No, señor.
¿Qué me está diciendo? Yo estoy leyendo, dice, el abuelo de Darwin también era gordo.
Sí, como Darwin también era gordo.
Ah, bueno. Era tan goloso
el como Darwin.
Darwin. Creo que se refiere a nosotros. Que la familia de los pacientes que visitaba se preocupaban por tener la mesa llena a su llegada, y primero le daban de morfar y recién después le hacían visitar al paciente, que a veces de tanto esperar espichaba, si me permite el neologismo. Tenía por costumbre, siempre el abuelo de Darwin, ¿no?, tener abierta la boca y dejar colgando la lengua. Una costumbre un poco desagradable, ¿no? No obstante, era un médico de un enorme éxito, no solo en su profesión, sino también con las mujeres, quizá por lo dicho anteriormente. Tan exitoso era que sus pudorosos nietos sufrían la vergüenza de encontrarse a la vuelta de cada esquina con descendientes ilegítimos del viejo intemperante. Este hombre organizó un club que se llamaba la Sociedad Lunar, en donde se discutían problemas sociales y científicos. Se reunían pensadores, científicos ingleses y franceses, entre ellos Rousseau, cuyas ideas fascinaban al viejo Darwin. Al doctor Darwin también le fascinaba la botánica y escribió un libro que se llama El Jardín Botánico, donde describía el sistema sexual de las plantas. Acabamos de decir que era un viejo un poco libertino. ¿Qué pasa cuando un viejo es al mismo tiempo libertino y amante de la naturaleza? Escribe un libro acerca del sistema sexual de las plantas. Escribió después Zoonomía y o Leyes de la Vida Orgánica, y una de las tesis de la obra era que todo individuo desarrollaba a partir de un filamento contenido en el semen masculino y dotado de apetencias formativas, qué sé yo, algo. Se desarrollaba, digo. O sea que Erasmus ya estaba expresando alguna clase de intuición evolucionista, ¿no? Se perfilaba aquí cierta idea de lo progresivo. Erasmo Darwin murió en 1802, tuvo varios hijos ilegítimos, entre ellos Robert, que era el padre de Charles, también médico, pero sobre él no nos explayaremos porque era una buena persona. Y aquí nos interesan los locos, los exópatas, los criminales, los cantores de tango, es decir, gente así. Nuestro amigo Charles finalmente nació en Shrewsbury, que es una pequeña ciudad, en 1809. Pasó una infancia dorada, era hijo de una familia acaudalada, aunque el lugar era bastante yome, porque estábamos en plena revolución industrial y por ahí vivían muchos obreros que no la pasaban muy bien, que digamos. Tenía 8 años el niño Darwin cuando murió su mamá. Las hermanas tomaron las riendas de la casa, trataron de educar al chico, que era un muchacho tranquilo, observador, no muy aplicado. Iba a una escuelita y allí tenía el hobby de coleccionar por su cuenta insectos repugnantes. Una vez estaba juntando escarabajos, encontró uno, lo agarró con una mano, otro lo agarró con la otra, y cuando encontró el tercero se puso el segundo, el que tenía la mano izquierda, en la boca. El escarabajo lo picó y anduvo sin poder hablar durante un mes. Esto debe servir de ejemplo a los niños que están soñando con inventar teorías nuevas. Los va a picar un bicho y no van a poder hablar por un mes. A los 16 años lo enviaron a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Seguro que lo obligó el padre. Y allí sintió una inmensa repugnancia por la enseñanza que se impartía y por la medicina en general, ¿no? El padre, viendo que los estudios del chico no eran ni para atrás ni para adelante, le propuso seguir con la carrera eclesiástica. Y Charles lo pensó durante un tiempo, se interrogó sobre su vocación religiosa y después aceptó. Fue a la Universidad de Cambridge, pero la formación religiosa comprendí algunas nociones científicas aceptadas, ¿no? Allí comenzó a leer, a adquirir algunos materiales de teología natural, y por ahí llegaban a sus manos cosas más avanzadas, como por ejemplo las escritas por su propio abuelo, ¿no? Y también leía Lamarck. Lamarck hablaba de la fuerza modeladora del medio ambiente. Ya había algunas nociones de evolucionismo, pero bueno, Darwin todavía no cachaba una. De todos modos, el propio Lamarck dijo La vida humana es tan corta y el tiempo biológico tan largo que es imposible observar la evolución a medida que ocurre. ¿Qué querés? Sí, sí. Que vas a andar viendo como un mono se vuelve hombre. Bueno, no. Bueno, como consecuencia de las guerras napoleónicas, España cayó en desgracia y algunas naciones sudamericanas empezaron a luchar por su independencia. Inglaterra, de algún modo, favoreció esas luchas para mejorar su comercio, etcétera. Mandó muchas naves con distintos objetivos. Entre esas naves estaba una que tenía como fin hacer toda clase de estudios. Esa nave era la Beagle, con el capitán Fitzroy a la cabeza, y se mandó una expedición científica que fue la más grande hasta entonces de la historia, ¿no? Y recorrió todas las costas de Sudamérica, desde San Clemente del Tuyú, que no existía todavía, por cierto, por suerte, hasta la isla de Chiloé.
Claro, pasando por lo que es el canal de Beagle. Por lo que es el canal de Beagle. Sí.
Se presenta Darwin porque oyó decir que necesitaban un naturalista. Bueno, Fitzroy lo entrevistó y no le gustó la cara de Darwin. A mí tampoco.
¿Pero qué tiene que ver la cara?
Porque era un poco fisionomista, Fitzroy. Creía que la cara de la gente decía algo sobre la mente de la gente. Yo creo también eso. ¿Y usted nunca vio una foto de Darwin?
Sí.
No necesitaba perro. Lo vio y dijo, tómesela. Bueno, al final, no sé con qué acomodo, anduvo por ahí, ¿no? Darwin era más bien una molestia para todos, porque en cada puerto se bajaba, juntaba insectos, bichos, llenaba todo el barco de porquerías,
sí,
¿no? Cuando llegó al sur argentino, anotó el parecido entre los fósiles de algunas especies ya extinguidas y los esqueletos de especies vivientes en la pampa. Después descubrió que ciertos ñandúes eran reemplazados por tipos distintos pero semejantes. Cada zona estaba poblada por una forma representativa diferente. Y al parecer, eso no era el resultado de creaciones separadas, sino consecuencia de la separación geográfica. Entonces, ¿cómo? ¿No era que Dios creó a todos los animales? Expresamente, dijo Darwin, allá entre sí, ¿no? Cuando nadie lo escuchaba. Durante el viaje tuvo algunos encontronazos con el capitán, pero bueno, no pasaron a mayores. Al regresar tuvo la idea de casarse. Cuando llegó a Inglaterra se sorprendió con los honores con los que lo recibieron. Había adquirido una celebridad que no esperaba y se casó con su prima. No con su prima, Barton.
No, ya sé.
No con la prima de él. Sí. El 29 de enero de 1839, le digo por si les viene de festejar. Se mudaron al número 12 de la calle Upper Gorwell de Londres y tenían una casa ahí, tipo, la llenó de bichos también. Casa linda. Y ahí estuvo, empezó a escribir, sin mostrarle nada a nadie, un esbozo de lo que sería el origen de las especies, ¿no? Bueno, en realidad perdió la carrera porque hubo otro que publicó esta misma teoría antes que él, y que fue Wallace. Wallace fue que lo escribió antes. Había algunas trabas socioculturales que obstaculizaban naturalmente esta clase de teorías, ¿no? Una era la visión bíblica de un único creador con seres estables, o la visión griega, platónica, según la cual el mundo físico era un espejismo del cual se podía obtener poca información confiable, ¿no? Las únicas cosas que existían eran las ideas, las cosas inmutables, bueno, qué sé yo. Trabajaba muchas horas Darwin, mucha debilidad, mucha jaqueca, palpitaciones, bueno. Escribir es lindo cuando ya está escrito, pero si no te dan todas esas cosas. Pero más bien parece que el origen de sus males era una enfermedad infecciosa que se agarró en las pampas argentinas. Y esto pudo haber sido el mal de Chagas, ya que él decía que lo había picado un gran insecto negro, la vinchuca probablemente. En 1844 completó la redacción de El origen de las especies. Bueno, qué sé yo, le costó mucho. Y había obtenido el resultado de explicar el desarrollo del designio por obra de la casualidad. Reunió principios de variación aleatoria, ¿no? La supervivencia del más apto. Suele pensarse que esto de irse modificando las especies sucede del siguiente modo. Por ejemplo, hay un lugar montañoso y se observa que las personas que viven allí tienen extremidades inferiores poderosas. Entonces, uno piensa que los hábitos, por ejemplo, subir muchas montañas, van modificando la especie. Entonces, un tipo que usa mucho las piernas, después tiene hijos de piernas poderosas. Todos creen que es esa la... No, no es eso. No, eso no es la teoría de Darwin. Funciona de otro modo, miren. Si los hábitos generaran información genética, los futbolistas tendrían hijos con piernas gordas. Y no, o no es así. O los rengos, hijos de una sola pierna, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Sucede esto, mira. Si usted vive en la montaña, un montón de hombres viven en la montaña, les va a ir mejor a los que tengan piernas poderosas. Y los que tengan piernas finitas, poco desarrolladas, van a prosperar menos. Muchos se van a caer al abismo. Van a prevalecer los de las patas peludas. Y van a haber más personas de piernas gruesas que personas de piernas finas, porque las de piernas finas se van a morir más pronto, van a conseguir menos novias. Es decir, la estirpe va a tener menos posibilidades de prevalecer. Y al cabo de un tiempo, casi todo el mundo en esa región va a tener piernas gordas. Por ir, esa es la forma de la selección. No que los tipos que miran mucho van a tener hijos de ojos grandes. No funciona así. Bueno, tampoco dijo jamás Darwin que el hombre descendía del mono, sino que tanto el hombre como el mono eran descendientes modificados de un antepasado primate, ¿no? El caso es que para los científicos creacionistas, Darwin se convirtió en el hombre más peligroso de Europa. Sufrió mucho y al final de su vida publicó El origen del hombre y la selección con respecto al sexo, y bueno, y un día se murió. Murió a los 73 años y la sociedad a la que tanto había escandalizado le tributó los honores máximos. Se lo sepultó ahí en la abadía de Westminster, junto a Newton, junto a Faraday y todos esos tipos, ¿no? En 1925, en el estado de Tennessee, había un maestro llamado John Thomas Scope, que enseñaba la teoría de Darwin, y le prohibieron hacerlo y le dijeron que no lo hiciera, que no le enseñara a los chicos eso, y el tipo se lo siguió enseñando. Entonces vino un tipo y lo denunció. Y le hicieron juicio. Era el año 1925, ya en nuestros tiempos. Y para defenderlo vino desde el este el famoso abogado Clarence Darrow, que era un defensor de muchas causas, a veces de criminales. Aparece en el libro Compulsión. Yo no sé si alguno de ustedes lo habrá leído, ese libro que tenía un par de anteojos en la tapa y que contaba la historia de dos chicos, no me voy a acordar el nombre, uno de ellos es Judah Steiner, que cometen un crimen, matan a un niño, y el defensor es Darrow. Bueno, Darrow viene a defender a Scope, y eso tiene un eco nacional, y la nación se divide entre creacionistas y evolucionistas. Finalmente, pierde el juicio el maestro Scope. Igual lo condenan a una pena simbólica, creo que son $100 o un dólar, no me acuerdo. De esos, pero igualmente eso llama la atención de toda la nación, y es realmente una fuerte ayuda para la causa darwiniana. En una nación como los Estados Unidos de América, donde hoy todavía un porcentaje elevadísimo de su población cree que el mundo fue creado en 6 días, no de un modo metafórico, sino de un modo literal, que la Tierra fue creada un día de agosto del año 4004 a.C., y que su creación duró 6 días, y que todo lo que dice la Biblia es verdadero desde el punto de vista científico y no metafórico. Un altísimo porcentaje de personas que incluso no mandan a los chicos al colegio, que tienen videos creacionistas, publicaciones creacionistas, y estudian, como he dicho, como me olvidé de decir, en su casa, para que los chicos no vayan al colegio y entren en controversia con niños evolucionistas, bla, 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 bla. Quiere decir que aún hoy es controvertido nuestro querido amigo Darwin. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a él. A él, a su esposa, que me imagino qué vida le habrá dado, ¿no? Llena la casa de bichos, de monos.
No toques esa araña.
Araña. Que... ¿Quién me agarró?
Sí, sí.
La vizcacha.
Pero esa era para el guiso, bueno.
Bueno.
Al abuelo también dedíquese.
Al abuelo, sí, que era un abuelo intemperante.
Sí. Sí. Pero que ya venía anunciando.
Ya, ¿no? Venía, yo al final tenía razón yo, decía el abuelo, como todos sí. Los abuelos. Muy bien, hemos ido a lo del discotecario que se declaró creacionista.
Me imaginé.
Y antidarwiniano, diciendo que en qué cabeza cabía, etcétera. Y nos dio, sin embargo, un disco evolucionista, que es el tango llamado El Monito.
Ah, mire.
Que ya desde su título nos informa acerca de cuál es su visión acerca de estos asuntos. Asuntos que Darwin empezó a sospechar justamente donde le dije en el bloque anterior, casi como una premonición, en las Islas Galápagos, cuando se preguntó por qué estas tortugas eran tan distintas a las que había, sin ir más lejos, en el continente sudamericano. Bueno, no encontró la respuesta, pero encontró muchas cosas interesantes. Escuchamos ahora al Monito en la versión de su autor, Julio De Caro. Adelante.
Thank you.
Era Julio De Caro. La venganza será terrible. El monito.
Comienzo de espacio publicitario.
En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta fundamental para la inclusión social. Por eso impulsamos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
¿Qué pasará con el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires? Estamos ahora en comunicación con el senador provincial Sebastián Galmarini. ¿Quieren sorprender?
No sé si sorprender, sino saber que cuando uno enfrenta el aparato tiene que tener algunas previsiones. Durante este tiempo no las tuvimos y por eso la andanada de operaciones que han tenido algún impacto. Nosotros tenemos una propuesta bien bonaerense, que conozca las diferencias entre el conurbano y el interior, y no vamos a desarmar el gobierno de otra jurisdicción.
Se refiere a esta fórmula porteña que puso el PRO en la provincia con María Eugenia Vidal y Ritondo.
Sí, sin duda es una vergüenza que funcionarios que están haciendo campaña mientras les toca gobernar en otra jurisdicción.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Llega la película ganadora en el Festival de Cannes. Ella busca la verdad, él busca culpables. Dolores Ponce, Oscar Martínez, La Patota. Estreno 18 de junio, solo en cines.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del lunes 22 estaremos de regreso en Argentina, allí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Desde el lunes, atención, lunes a la medianoche, regreso a la Argentina y allí nos quedamos en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi novio me falta el respeto en el cine. Nuestra habitual sección para analizar el comportamiento de algunas parejas que van al cine a tocarse y a amarse.
Señor.
En algunos casos, señor. Tengo que denunciarlo porque esto tiene algunos peligros. Imagínese.
Bueno, sí, me puedo imaginar algunos de los peligros. Uno de los principales es que las nuevas salas de cine...
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Cada vez son más hostiles en su diseño...
Para el buen amante.
Sí, es
claro. Uno va con su novia a refocilarse en las últimas filas y resulta que se encuentra con un montón de gente... Sí. Porque estamos todos muy apretados, porque el cine está hecho en forma de escalones.
Sí, es toda una grada.
Es toda una grada que por ahí la cabeza de su novia aparece entre los pies de un señor.
Sí.
Y bueno, en algún momento hay que decirle...
bueno, mire.
Esto es una cosa, una fiesta privada.
Sí, además el ángulo de inclinación de las gradas, sí, es cada vez más pronunciado.
Es superior al de la cancha de Boca Juniors.
Sí, casi. Sí, sí. Sí, que casi tiende a ser de 90 grados. La gente va colgada a la
casi pared. La gente tiene que agarrarse para no, sí, caer pendiente abajo. No es la suave pendiente del cine tradicional y amable, que, bueno, se limitaba eso a facilitar el paso de las ancianas que ocupaban las filas de más adelante.
Claro.
¿No? Ahora, una anciana saliendo del cine, porque se sale hacia arriba en un cine tradicional.
Es difícil, hay que trepar.
Era muy difícil, ¿eh?
Sí.
Ancianas agarrándose de personas desconocidas. Vio cómo es la anciana en general.
No sé, pide permiso para pasar también.
Claro.
Porque...
Bueno. Respecto de el sexo en salas cinematográficas.
Sí. Primero está prohibido, le digo.
Eso es lo que le quiero preguntar. Desde, sí, el punto de vista legal, doctor.
Sí.
¿Qué tal? Está con nosotros el doctor Darío Villarruel.
¿Qué tal?
¿Cómo le va, Darío? ¿Qué tal?
Un placer estar aquí.
La risa no es que me cause gracia a usted, sino que es un gesto de amabilidad. Dígame, ¿cuál es la legislación vigente respecto al tema sexo en el cine? No sexo en las películas.
No,
¿entiende?
Claro.
No es que viene Angelina Jolie y yace con Sean Penn. No.
No. Ahí en las películas está permitido, por supuesto. Es el séptimo arte.
Quiero decir, en la sala cinematográfica.
Está prohibido.
Sexo entre los espectadores. Entre dos o más espectadores.
Bueno, no.
Darío.
Inclusive entre uno.
La ley. ¿Qué dice la ley?
Está prohibida toda actividad.
Un momentito, que estoy anotando.
Amatoria. No, toda amatoria no. Hay
sexual,
algunas...
ponga las,
sí,
palabras. No tenga miedo.
Genital.
No, bueno, tampoco se vaya del otro lado.
Bueno, no, hay que ser preciso en la ley, porque usted pone los sexuales, vio que dice que todo es sexual.
Todo es sexo.
Todo es sexo y todo es
si
política.
Si se mira o si se,
sí,
mira mal.
Sí, 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 es la pulsión,
bueno,
de vida.
Bueno, está prohibido. ¿Y cuáles son las penas? Las penas no digo en el sentido... me dejó mi novia y estoy apenado. No,
no, no.
La punición.
Bueno, va desde trabajo forzado.
Ah, viene de un trabajo forzado y va otro. Disculpe la gracia, ¿no?
Algún trabajo, sí, onda, mita y llana con asgo o...
No, un trabajo, ¿cómo le llaman? Trabajo comunitario.
Claro, es un trabajo. Lo mandamos a pintar los cordones de las veredas.
¿De qué?
De las veredas.
¿A pintarlos para qué? Para que nadie pueda estacionar.
Claro, de amarillo. Cuando está amarillo
no podés estacionar. No podés tener sexo en el cine.
No, bueno, hay cosas... No
¿qué
se
hago
puede
con mi novia?
Bueno, no sé. Escúcheme, hay... Es una situación de intimidad. Usted, por ejemplo, va a la farmacia.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, va con su novia.
Sí.
Tiene ahí un tiempo de espera porque hay que esperar su turno. ¿Usted tiene sexo en la farmacia? No.
No, señor, sé,
bueno,
que estoy,
entonces,
loco.
Y está prohibido eso. Bueno, ¿por qué
en el cine?
¿Por qué en el cine lo vamos a permitir y en la farmacia?
Porque en el cine está oscuro, señor, y vamos a permanecer más o menos una hora y media ahí.
Bueno,
yo no estoy una hora y media en la farmacia. ¿Para qué?
Pero,
para aquí, tener sexo.
No. Al cine va a contemplar la película que usted.
Bueno, mire, si
y toda la gente
dejar,
va a ver
no
la película.
Deje, señor. Tendrían que haber 3-4 filas.
Sí.
Las de muy atrás o las de muy adelante.
No, las de muy adelante no.
O en el pullman. Destinadas a eso, a las personas que por ahí ya la vieron la película o no les interesa. Y, bueno, empiezan a tener una actividad así erótica en el cine, ¿no?
Bueno, lo que pasa a veces es que a veces hay un cuchicheo de las parejas.
No, no, en los juicios son los que no hacen nada.
Bueno, sí, pero en eso
cuchicheo,
sí.
Cuchicheo, palabras amorosas, ¿no?
Amorosas.
Por ejemplo, ay.
Sí, no,
pero eso no es muy cuchicheante.
No.
El rumor de voces no usadas en el... En el ejercicio amoroso no suena a cuchicheo.
suena...
suena más bien a suspiro o algo así.
Suspiros, pero, algún jadeo.
Claro, claro.
Algo por el estilo.
Y el acomodador está entrenado para distinguir un cuchicheo, en cuyo caso hace... nada sí. más, de una actividad amatoria, lisa y llana.
Bueno, no.
En cuyo caso pela una linterna de 5 pilas, lo ilumina y los invita a abandonar la sala.
Pero no es peor, no es mejor dejar que pase la situación.
No, señor. Como acomodador estoy obligado.
¿Usted es acomodador?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? No veo muchos acomodadores ahora en los cines. ¿Vio que?
Bueno, justamente...
Uno se acomoda solo.
Ya lo hemos dicho y lo hemos denunciado aquí en este programa. Yo, como secretario general del gremio de acomodadores y afines...
¿Cuáles son los afines?
Los carameleros.
Ah.
Vamos a hacer una marcha y vamos a cortar... No sé si la ruta panamericana... O el camino a Mar del Plata o.
¿Pero algo, cuántos son los acomodadores?
Bueno, somos 19.
¿19 y van a cortar la Panamericana? ¿En todo el país 19 acomodadores?
Sí, somos los únicos que quedamos.
Pero bueno.
Y no estamos en actividad, pero vamos a hacer una marcha.
Sí, pero es difícil.
Sí, ¿cómo puede ser?
¿Cómo puede ser qué?
Nada, es un argumento.
No es un argumento.
Es una solicitada. Que se titula ¿Cómo puede ser? Firmado los acomodadores.
Sí, pero 19 acomodadores, me parece que tendrían que pedir.
Antes, señor, sí. en épocas gloriosas de nuestra actividad, ¿sabe cuántos afiliados tenía nuestro sindicato?
¿Cuántos?
No sé, le pregunto a usted si sabe.
No, ¿qué voy a saber? Ni sabía que había un sindicato de acomodadores.
Yo no lo sé, no.
Usted es el gremialista.
Bueno, pero como acomodador, yo le tengo que decir al tipo que está ahí, ¿no?
Pero ¿cómo es una situación delicada? Porque puede...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es delicada, sí, se lo digo como novio.
¿Usted es novio?
A mí me lo tiene que decir bien el acomodador, ¿no?
Bueno, pero se lo dice de buena manera. ¿Sabe qué pasa? Yo a usted lo tengo visto. Viene todos los jueves cuando hay nueva película, viene con una novia distinta o no sé quién, a mí no me interesa. Una señorita. Me
parece que sí le interesa.
No, bueno, no.
Observando.
Pero no, usted se hace ver todo el tiempo. Además, viene a ver justo las aventuras del Ártico, que son todo blanco, es la pantalla.
Claro,
se ilumina todo la sala.
Sí, esa es de las mejores.
Bueno, entonces es imposible, señor. Y usted que viene a alardear acá, ¿por qué no va a su casa?
¿Por qué no? Lamentablemente en casa yo vivo con toda mi familia, con mis padres,
bueno, señor,
mis abuelos, tías.
Hay otros...
Somos 72 en la casa.
Y bueno, yo lo lamento, pero hay otras instituciones que se ocupan de esta...
Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa está prohibida en el cine?
No puede llevar alimentos propios, suyos, de su casa.
¿Por qué no?
Está prohibido.
No puedo alimentarme, no puedo amar, no puedo nada en el cine.
No, puede alimentarse con productos adquiridos en el candy bar, como le llaman ahora.
¿Y combinas que me levante yo que sean del cine?
No, señor, tampoco.
Claro, porque si puedo comer cosas sí. que son del cine...
A la cajera de la boletería.
Claro, a la dueña del cine, sí. algo así.
No, señor, la sala está para mirar las películas y comer las porquerías que le vendemos nosotros.
Otra cosa que hay ahora es el hablar mucho en el cine. ¿Usted de hablar en el cine, Barton?
No, señor, no.
¿No?
No.
Si tiene que algo que decir muy urgente.
¿Muy urgente? ¿Qué va a tener de urgente para decir
en el cine? Un llamado, no sé. No, yo hablo porque siempre reclamo que me expliquen el argumento.
Pero
porque a veces yo no comprendo muy bien las películas, ¿me entiendes?
¿Por qué? ¿Se olvida?
Especialmente las películas nuevas que se estrenan ahora, no las comprendo.
¿Por qué no las comprende?
Nadie las comprende. El tipo que las... compagina tampoco las comprende.
No, porque ahí...
Por ejemplo, una persecución de autos que dura 14 años.
Ah, sí.
¿Cómo querés que comprenda eso? Bueno, pero yo igual pregunto en cualquier película, ¿quién es ese?
Bueno, pero... Entonces, ¿cómo explica, yo? Recién
¿cómo
empieza?
¿Quién es el amante? Ah.
Pero sí, no se dio cuenta que era el amante con todo lo que pasó.
No me di cuenta. ¿Y ese otro?
El marido.
Ah, pero son demasiado parecidos. Hay un error.
Ah, bueno.
Un error en el casting. De muchas películas actuales se parecen mucho el marido y el amante
y bueno,
o la mujer y la amante del tipo
¿Y qué
si
le
una es rubia, la otra tiene que ser morocha para que enseguida uno se dé cuenta.
Identifique.
Ahí viene el amante, ahí viene la mujer. Pero por eso las dos rubias y altas. Vos tenés que mirar, ¿y esa cuál era? Pues yo a veces me olvido, ¿me entendés?
Sí, o tienen el pelo parecido, el peinado.
Claro, después está recordando, también es una explicación que yo solicito.
Vale, pero
¿por qué se nubló todo? ¿Por qué no se ve? Me dicen, porque está recordando.
Claro. Eso se entiende, en muchas películas es así.
Sí, pero bueno, tiene que explicar.
Lo mismo, usted ve.
Por eso me gusta Campanella, porque él aparece y explica todo.
¿Explica todo?
Sí, explica todo.
Usted, por ejemplo, digo, a nosotros en la escuela de cine, yo soy estudiante de cine.
Ah, yo también, sí. Ah. ¿Qué tal? ¿A cuál va usted? Yo voy a la de Subiela.
Ah, ¿a la de Subiela va usted? No, sí. Yo voy a la de otro.
Ah.
Otro que...
A la de baila.
Otro. Sí.
Y a nosotros no nos dejan ver películas.
¿Por qué?
Y para no recibir influencia.
Y bueno, pero mejor que se influencie, ¿no? No vio una película de Buñuel.
No, nosotros nos dijo Subiela que no había visto nunca una película en su vida hasta que las hizo él mismo. Y para huir de las malas influencias y de las buenas, dijo.
Ah, era por eso.
Yo dijo con voz así, ¿no?
Sí.
Yo nunca vi una película hasta que no hice la primera mía. Entonces fui al cine y la vi.
Bueno. Sin bueno, comentarios. Nosotros tuvimos clase, por ejemplo, de qué significa... Estas son preguntas para los alumnos, a ver si ustedes las saben.
Ah, sí, a ver.
Un diario girando, pum, y que detienen títulos, diarios que giran.
Significa que se hundió el Titanic.
No, no es que se hundió el Titanic.
Sí, si yo la última película que vi, salían los diarios así, se hundió el Titanic. Lo hicieron, es una película que hizo Campanella sobre el Titanic,
sí.
De bajo presupuesto.
¿Bajo presupuesto?
Claro, entonces, como no tenían plata para hacer hundir ni nada,
sí.
Hicieron dar vuelta a los diarios, que lo agarró Campanella con una cámara y daban vuelta todo así. No es que daba vuelta el diario.
Daba vuelta a la cámara.
Si era vivo, Campanella. Daba vuelta a la cámara. Y el diario decía, se hundió el Titanic.
Bueno, pero no es por el Titanic, es un recurso
entonces
que...
todos hablaban, parece mentira, qué sé yo. Y
nunca muestra el barco hundiendo.
Nunca, nada más.
Sí, pero eso no es así.
¿Sabés lo que cuesta hundir un barco?
Pues, señor, eso no es así. Te dije es otra cosa.
¿Cuál,
¿no?
¿Qué es lo más caro de la película esa Titanic que se hizo? Hundir el barco.
Bueno, no, pero es una maqueta.
¿Cómo una maqueta?
Un barco de juguete.
No, hicieron un barco de verdad. Hay directores que no aceptan trabajar con maqueta. Campanella es uno de ellos.
Bueno, pero...
Yo prefiero no mostrar un transatlántico, prefiero no mostrar nada y que todos hablen.
Sí.
¿Sabe, señora, si hundió el Titanic? Fenómeno. Pero no una maqueta.
Pero si no se nota después en la pantalla
sí,
grande.
Se nota.
Lo
se
pone
nota.
Como en una especie de bañadera.
La última vez que quisimos hacer algo así, se vio una mano peluda que era más o menos la mitad del tamaño del transatlántico.
Señor, pero la mano no la tiene que manejar.
Que agitaba el mar.
Era Cocosilli.
Y la filmamos en la bañera de Cocosilli.
No, esto se hace de otra forma. Se ilumina un lugar. Bueno, ¿qué le voy a explicar? Nosotros sí, en la escuela de cine lo hacemos así.
¿Qué cosa tengo que saber qué significa?
Y los recursos, por ejemplo, pantalla dividida en dos.
¿Con dos tipos hablando por teléfono?
Sí. ¿Usted se da cuenta quién habla, entre quiénes están hablando?
Si sí,
están...
los dos que están ahí.
Muy bien. ¿Y están en el mismo lugar?
Incluso me dicen a mí cuando van conmigo, que me acompañan al cine, dice, están hablando por teléfono.
Sí, no,
antes de que yo pregunte, ¿qué pasa? Que hay dos tipos ahí en la pantalla, ¿qué es esto? Y, no, la respuesta es, están hablando por teléfono.
Claro.
Mirá vos, ¿no?
Bueno, eso también es un recurso.
¿Están uno al lado del otro, digo yo? No, no. Están lejos. ¿Cómo están lejos? Yo los veo cerca, digo yo.
No, están en dos lugares diferentes.
¿Se da cuenta? Porque no entiendo las películas.
No, por eso. Porque usted tiene que ir más allá de lo que se ve en concreto.
Ah, no, eso para eso no. A mí mostrame bien.
Si a usted le muestran, por ejemplo, un
a mí
mapa.
Me una toma de hablar por teléfono, para mí es esta. Tipo marca todos los números, se queda así. Y hay un primer plano del hilo, del piolín, del que sale del teléfono. Y lo va siguiendo,
sí.
Va siguiendo el hilo por la pared, sube, un cable arriba, y sigue todo así durante muchos kilómetros, que camino inverso, entra por el techo, la bajada, la instalación, el cable del teléfono y el tipo dice, hola, ¿quién habla? Extraordinario, pero... eso es cine.
No, no es cine, señor.
Eso es el verdadero cine,
llamado
señor.
De larga distancia tarda un montón.
No, siempre tratamos de hacer escenas así, buenas tardes.
Buenas tardes.
En distancias cortas.
Bueno, pero de todos modos...
hacemos una elipsis. Digamos, cuando ya está en plena línea, por ahí... hay 100, 200 kilómetros que lo salteamos.
Ah, bueno, ¿qué le parece?
Algo se tiene que imaginar.
No, pero es que es así el cine. Imagínese usted, por ejemplo, está escena número uno. Hay un niño mirando una pizzería.
¿Una qué?
Una pizzería por la ventana.
Mirando
no importa, lo estoy diciendo. Acto seguido, escena siguiente, un señor mirando la pizzería nuevamente, pero con la misma ropa que estaba el niño. ¿Usted qué entiende?
Que le queda chica.
¡No, señor!
Que no la vi.
Pasó el tiempo, el niño creció, es el mismo tipo.
Sí, con la misma ropa.
Sí, bueno, pero para
loco,
que se entienda.
Con la misma ropa ningún director serio la va a poner.
Para que
¿quién
se
es
entienda?
Usted? ¿Subiela?
Sí.
Subiela es el único director que hace crecer a los niños y les deja la misma ropa.
No, Subiela lo pone desnudo al tipo de...
Ah, sí, como ¿pone? Todos cuando venimos del mundo.
Sí, dale. Hay que justificar los desnudos.
Sí,
lo
sí.
Que dicen
buenas tardes.
Es un desnudo artístico.
Sí, sí.
Y está justificado, le dice...
¿Justificado por qué?
Y por el director. El director le explica a la actriz, por ejemplo, que tiene que hacer una escena de
este
desnudo.
Este es un desnudo artístico, así que...
anda sacando la témpera.
Sí, claro.
No, le dice, está totalmente justificado por el guión, porque vos venís, un personaje, y le explica toda la justificación psicológica y dramática que tiene la escena.
Sí, es claro, claro.
Bueno, y entonces vemos en la escuela escenas de desnudos y anotamos cuál es la justificación dramática de la escena. Claro. Y así estamos...
Justificación, la mina está para comerse.
No, señor. Tiene
bueno,
que estar en el
yo, no me cambie la conversación. Estábamos hablando de las prohibiciones en las salas cinematográficas.
Y... son todas las prohibiciones, todas. Está todo prohibido, a excepción de mirar la película y comer lo que le vendemos nosotros. Todo lo demás, haga de cuenta que pierde su estado
de derecho. Las gracias, los chistes como arrojar cosas hacia adelante,
no.
Soltar pájaros en el cine. Ya no hay aquella inocencia, ¿no?
No.
Que consistía en atormentar pájaros. Esa era la inocencia.
No, no se sueltan más pájaros.
Los niños no son inocentes como antes. Se molían a palos,
sí.
Martirizaban a los insectos.
Sí, los niños pájaros, siguen siendo niños. Mataban,
llevaban una gomera.
Ejercen su crueldad de otra
esa
manera.
Esa era la verdadera infancia.
¿Y cuál es la infancia que no es verdadera?
Y ahí jugar con... artefactos complejos, con juegos, eso no. La buena infancia era la que vivíamos nosotros. Te enfermabas de viruela.
Claro.
Esto es una porquería, realmente.
Y bueno. Pero bueno, los niños en el cine.
Enfermedades como las que había antes ya no hay, señor.
Bueno, claro. Menos mal que no hay, señor.
No, claro.
Menos mal.
Bueno, discúlpeme, ¿no?
Le digo que los niños en el cine es un capítulo aparte de jurisprudencia, porque el comportamiento de los niños en la sala cinematográfica.
En todas partes
empiezan a correr.
Tendría que haber una ley que dijera, artículo primero, se prohíbe la presencia de niños en todo el territorio nacional.
No, señor. Son ciudadanos los niños.
Todavía no.
Sí, sí, son ciudadanos.
¿A usted le gusta cuando el niño? A mí no, me gustan mucho los niños, sí. Pero menos cuando corren en el restaurante.
En el restaurante porque sí, ¿y los padres no se dan cuenta o se hacen los sonsos?
Se hacen los sonsos, evidentemente, sí. Claro. A cada tanto, cada media hora gritan Nahuel y siguen comiendo carnero patagónico o cordero.
Sí, el carnero, sí. El carnero se sirve en otro lado.
Bueno,
creo que hay que cerrar el cine, no sé, veo allá los sujetos de...
Allá están, sí, es tardísimo.
Hay uno que amenaza.
Mira la hora que se hizo. Bueno, discúlpeme. ¿El cine puede acortar un poco la película? Para mí sí.
No, señor, no se puede
cuando
de ningún modo. Cuando
muy atrasado, por ahí un rollo te lo...
Y no se entiende después, falta la
no
escena.
No importa, si nadie entiende la película. No la
pero sí, ¿cómo que no importa? A mí me contaron una escena que no la vi.
Yo asistí una vez a algo muy curioso. Con una película hace muchos años. Se llamaba Top Capi, la película. Top Capi era un palacio de Constantinopla, de Estambul, que finalmente devino en museo. Entonces era la historia de unos tipos que planeaban un robo al museo Top Capi. Imagínate, en aquella época, y en esta también, había centenares de películas. Cada vez que alguien no tenía nada que hacer, hacía una película sobre señores simpáticos que asaltaban museos y eran ingeniosos de respuesta.
Mm.
Sí, jaja, pero... Y algo pasó. Los tipos van, qué sé yo, planean asaltar el museo y por ahí, de golpe, desenvuelven las obras que se habían afanado. Y si aquí las guardaremos, ha sido un asalto muy exitoso, qué sé yo. Qué raro, qué sé yo, ¿no? Bueno. Escena siguiente, los tipos empiezan a asaltar el museo. Están haciendo un agujero para entrar en el museo, empiezan a entrar, por ahí una de esas cortes. Otra vez los tipos planeando asaltar el museo, la misma que ya habíamos visto.
El rollo sí. Cambiado.
No, yo pensé que era nuevas formas
de narración
del cine.
No.
Yo era el único que pensaba eso. Todos decían, no, se equivocaron el rollo.
Y sí, se equivocaron el rollo.
Y sin embargo, a mí me pareció genial la película así.
¿Te gustó más
los
así?
Los tipos que planean hacer el robo. Después se reparten la guita. Después hacen el robo. Y después lo vuelven a planear. Extraordinario.
Bueno,
eso es extraordinario. El mismo plan, incluso.
Sí, y los mismos gestos, la misma actuación.
Todo exactamente.
Todo igual, las escenas idénticas.
Y uno empieza a pensar, ¿no?
¿Qué piensa?
Y piensa, ¿por qué la costumbre del arte de presentar las cosas en forma cronológica, cuando en la eternidad quizá esas cosas se ven todas al mismo tiempo, o en la mente, al pasar muchos años, en los recuerdos no va a estar mucho más adelante una cosa que otra, y a veces lo que estaba antes pasa a estar después, etcétera? Uno empieza a cuestionar el sentido del antes y el después. Y dice, ese es el tema de la película.
Bueno, el tiempo
el antes
no lineal.
Y el después. Sí. Una película que ahora yo quiero hacer la remake.
Ajá.
Con Campanella, la remake, incluso antes de hacer la película, ¿verdad?
Claro, sí.
Primero hacemos la remake y después filmamos la película verdadera,
¿no? Sí.
¿Qué le parece?
Puede ser una buena idea. Ahora hay varios ejemplos del Cronos roto en el cine.
Bueno,
que empieza por el final.
La conversación está muy linda, pero lamentablemente vístase.
Sí.
Y egrese de cine porque soy el acomodador.
Déjeme un ratito más y ya termina.
Bueno,
la
mire, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Cuando regrese, espero no verlos más.
Muy bien.
¿Esto es suyo?
¿Esto?
Esta linterna.
No.
Entonces es mío. Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el Grupo Telecom creemos que la tecnología es una herramienta fundamental para la inclusión social. Por eso impulsamos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Llega la película ganadora en el Festival de Cannes. Ella busca la verdad, él busca culpables. Dolores Fonsi, Oscar Martínez, La Patota. Estreno 18 de junio, solo en cines. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Cristian Ritondo, el dirigente político de la capital federal, la fórmula del PRO en la provincia de Buenos Aires, encabezada por María Eugenia Vidal.
¿No están arrepentidos de no haber hecho un acuerdo con Massa en Santa Fe?
Ahí los acuerdos son provinciales en este caso. Yo creo que si se cuentan bien los votos también ganamos. Que el socialismo tendría que ser un hecho republicano. Cuando uno gana no tiene problema que se abran las urnas.
¿Te sorprende el camino que emprendió Daniel Scioli? Menos de 20 años y hoy está en un puesto tan expectante.
Daniel Scioli ha demostrado que es un voluntarioso y ha trabajado mucho para llegar a ser el candidato a presidente.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Para ti, cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición, la experiencia vale. Te contamos todo sobre el nuevo mercado laboral en donde los años cotizan. Además, Fashion Tracks, moda sobre ruedas. En tu cabeza, hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01, la temperatura en Buenos Aires 3 grados, humedad 79%. Mariano Recalde habló sobre la decisión de Florencio Randazzo de no presentarse como candidato a ningún cargo. Por Radio del Plata, el candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria dejó en claro que respeta la elección de Randazzo, pero no la comparte.
Yo respeto su decisión, no la comparto. Yo creo que hubiera sido mejor para el proyecto, hubiera sido mejor para el conjunto que se presente como candidato a gobernador, porque era un excelente candidato. Tenía más valor para mí jugar para defender el proyecto en un lugar tan importante como la provincia de Buenos Aires.
Hay demoras y cancelaciones en el aeroparque Jorge Newbery. Es debido a un paro de los trabajadores de aerolíneas. Hay largas filas de pasajeros que esperan una solución respecto de sus vuelos.
Internacional.
Cuba amplía el acceso a la conexión Wi-Fi con velocidad de 1 mega en lugares públicos. La empresa estatal Telecomunicaciones de Cuba será la que va a proveer el servicio en los primeros días de julio. El director de comunicación de la entidad, Luis Manuel Díaz, detalló que se podrá navegar en una primera etapa en 35 sitios a nivel nacional. Hoy se cumple 1 año de la vuelta de Diego Milito a Racing. El delantero provenía del Inter de Milán, donde había conseguido un calcio italiano, una Liga de Campeones de Europa y un Mundial de Clubes, entre otros títulos. En su regreso a la academia, volvió a darle un título nacional después de 13 años. La temperatura en Buenos Aires, 3 grados, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del lunes 22 estaremos de regreso en Argentina, allí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Desde el lunes, atención, lunes a la medianoche, regreso a la Argentina y allí nos quedamos en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser ingeniero.
Ay, nene. Primero termina segundo.
Preparado,
por nuestra nuestro equipo de producción con las obras más caras,
sí,
y saber cuánto cuesta una obra de ingeniería, calcularé cuánto puede ganar un ingeniero. Para mí un ingeniero es la persona que más gana de todas.
No, no es así. Tardes. Buenas tardes.
Quiero anotarme para ingeniero.
Bueno, está bien, pero de todos modos, ¿ingeniero qué? Porque hay ingenieros, ingeniero civil, ingeniero en aeronáutico, ingeniero electrónico.
Ingeniero Policriti es mi nombre.
No, bueno.
Roberto Policriti, pero puede decirme Roberto.
Bueno, Roberto.
Ingeniero Roberto.
Todavía no es ingeniero, quiere
bueno,
estudiar.
Para eso me vengo a notar, pero si usted ya me empieza a poner palos en la mesa.
No, no le pongo palos en ningún lado, lo que
entonces,
le digo.
Entonces, bueno, así es como mucha gente abandona las carreras.
No, no es por eso.
Especialmente el primero y el segundo día son los días de más abandonos en las carreras, dice una estadística.
Pero ¿y para qué?
En cambio, el último día casi nadie abandona. ¿Para qué va a abandonar?
No. En general, a veces no sabe cuál es el último día tampoco.
Claro, es el día en que uno abandona. Sí. En realidad, el último día es el día que todos abandonan. Bueno, tenemos acá un informe con obras...
de las más variadas.
Del mundo, hay grandes obras del mundo. Represas, caras. Túneles, puentes, metrobuses.
No, bueno, todas, no, no, obras...
Todas obras carísimas.
Bueno, como cara así. Ahora, por ejemplo, a ver, a yo ver, le voy a tomar una especie de examen. Sea. Por ejemplo...
Usted me dice la obra y yo le cuento cómo es...
Represa cómo hidroeléctrica.
Sí, sí, porque yo participé en todas.
¿En todas?
En todas estas. ¿Cuál estamos hablando?
Las Tres Gargantas.
Ah, no es precisamente una obra de ingeniería, sino una película porno de Campanella.
No, señor, es una represa china.
Sí, efectivamente.
Que dice, se encuentra en el río Yangtze.
Yangtze.
Bueno, muy cerca.
Uno de los dos grandes ríos de China.
Bueno, ahí tuvieron que reubicar a 2 millones de personas, que en China es como ubicar un grupito de Rosario.
Eso es lo primero que tuvimos que hacer, porque nos dimos cuenta de que íbamos a hacer, al final nos dimos cuenta de casualidad.
Sí.
Ya la habíamos hecho la represa, faltaba llenarla de agua, había 5 ciudades.
Pero no vieron que había 5 ciudades. Ahí,
me dice el capataz, me dice, escúchame, Li.
Usted es Lee.
Me hacía llamar Li allá en China. ¿Qué te pasa? Le digo. Me dice, hay un asunto. Si dejamos entrar el agua ahora, se van a ahogar 2 millones de personas.
Bueno, pero no lo pensó antes.
Claro, digo, eso es una cosa, Lee, discúlpame, ¿no? Que la tendrías que... Son cosas que hay que pensarlas el primer día, no el último, que es cuando uno abandona.
Claro. Ahora, ¿cómo ubican las 2 millones de personas?
Oh, y bueno, todavía estamos en eso.
Ah, bueno, porque
estamos
dice...
ubicándolas ya. Lo primero que yo empecé con 5. Porque dije, como dijo Lao Tse, ya se cita mucho a Lao Tse.
Para cualquier asunto.
Claro, el camino, aún el camino más largo, empieza con un solo paso.
¿Y qué me hace con la cabeza así?
Claro, sí. Y el tipo me dice, ¿y qué me querés decir con esto?
Claro.
No sé, digo, vos sos chino, tenés que entenderlo. Pero... Yo no lo entiendo, pero pensé que todos los chinos lo entendían. No, dice, acá nadie entiende esas cosas. Esa chinada nadie la entiende.
¿Pero qué chinada, señor?
Eso dice, le gusta a ustedes solo.
¿Pero qué?
A nosotros no nos revientan todas esas cosas.
Era un vendedor de bondiola,
bueno,
en China.
Y empezamos a ubicar... O sea, la represa la construimos rápidamente, pero lo que más tardó, de los 10 años que estuvimos, en un año hicimos la represa.
¿Un año?
Y después 10 años para ubicar a los 10 millones que estaban ahí. Y nadie los quería, ¿viste?
Y no, pero...
Digamos nosotros, mire, esta persona vive justo donde se va a inundar, etcétera. No le puede alojar en su casa porque no pensamos en el presupuesto los costos de reubicación.
Y sí, otra
no,
ciudad,
o
sea, tiene que
no,
hacer.
No, bueno, gracias.
¿Cómo bueno, gracias?
Hablaba así, golpeando la puerta. Estuvimos en Shanghái.
Sí.
Qué sé yo, 20 millones de personas.
¿Pero cómo puede ser? ¿Quién es?
Somos de la represa.
Sí.
Buenas tardes. Tenemos, 10 millones de personas. No, 2 millones de personas que reubicar.
Bueno, mire, no es un problema mío.
¿Cómo no es un
quiere
problema
que diga?
Suyo, señor?
No, nosotros somos 16 de familia.
Bueno, ¿qué le cuesta más? ¿Qué le cuestan 2 millones más?
Bueno, es todo numerosa, familia numerosa en China. Todo,
es una represa, todavía no se sabe bien para qué sirve.
No, es hidroeléctrica. No,
está, tenía razón usted.
Bueno, sí.
Hidroeléctrica. Va a dar
electricidad. ¿Cuántos megavatios da esto?
Muchísimo. Va a dar electricidad para estas 5 ciudades que lamentablemente no van a poder aprovecharla porque han sido sepultadas por las aguas. Ese fue otro error, ¿no?
Bueno, no lo tendría que haber pensado.
Claro, ahora no la necesitamos, la electricidad, si estamos...
Nos vamos a electrocutar con el agua, claro, y la electricidad.
Claro, no, son todas contra acá, loco.
Señor, las grandes obras de ingeniería se hacen con una planificación de años.
Todo, planificamos todo, sí. Todo.
Y todos los imponderables, miren,
sí,
todo.
Sí, pero justo eso se dio...
Justo eso le pasó por
un
alto.
Un pequeño error. Costó 25 mil millones de dólares, ¿eh?
Qué pena, ¿no?
Bueno. Y después está el gran túnel de Boston, que costó 14 mil millones de dólares.
No es nada, al lado del otro.
Bueno, es una carretera de 8 carriles... túnel.
Todo túnel, pero 14 mil millones de dólares, 8 carriles.
Es mucho, es barato.
Barato, me parece.
Nosotros aquí en Buenos Aires estamos tratando de hacer un túnel por abajo.
Sí, el túnel es por abajo, siempre.
Y nada más.
No, ¿cómo y nada más? Métale un subte adentro, algo.
No, es el sueño nuestro, justo han venido gente de Rosario, que van a hacer una marcha,
sí,
para que el túnel tenga lugar, que es el famoso túnel Buenos Aires-Rosario.
Pero mire, ya hay una ruta a Buenos Aires.
Es la misma ruta que hay, pero túnel.
¿Y la ruta 9?
Llámela como quiera.
No, como quiera no, es la ruta.
Es la ruta Buenos Aires-Rosario. Si usted quiere ir por la 9...
Pero, ¿esa la va a soterrar?
¿Qué? Vamos a hacer un túnel.
Sí.
Primero, ya que está hecha la ruta... el túnel se lo hacemos arriba.
O sea, está por techar la ruta. Sería
no, vamos a levantar todo lo que está ahí al costado.
Sí.
Un relleno, una especie de camino del buen aire. Todo lo rellenamos con basura, con tierra.
Sí.
Y queda todo. Vos pasás por ahí y no te das cuenta. Y abajo.
Pero, ¿y cuál es la ventaja? Discúlpeme.
Eso nos estamos preguntando. Después que hicimos toda la planificación y salió uno y dice, perdón, dice, pero ¿cuál es la ventaja? Hubo miradas, ¿eh?
Sí, señor. Dice, me parece que
pero
es una obra...
qué cosa, ¿no? Claro, sí. Porque es un terreno, la ventaja que tiene es que... arriba pasan los colectivos despacio.
Claro.
Y el subterráneo va ligero.
Tiene que tener una ciudad ya hecha.
Hay que construir toda una gran megalópolis de 300 kilómetros de diámetro,
sí,
que llegue hasta el Gran Rosario, y allí entonces tenemos la justificación. ¿Qué querés con el tránsito que hay arriba?
Bueno, sí.
Encima vas por el... menos mal que está este túnel, dice uno, mientras conduce su motocicleta.
Bueno, está bien, pero eso me parece que es una obra... No sé, para dentro
de... Lo malo de los túneles es que no hay lugares para detenerse en el medio.
No, tiene que circular. Hay en algunos unas ochavas de emergencia.
No, así. No estoy hablando de emergencia. Estoy hablando de lugares para tomar algo.
No, ¿qué va? Para medialunas de Atalaya.
Claro, para comprar medialunas, cargar nafta.
No, peligro, nafta abajo en un túnel.
¿Y qué quiere? ¿Un túnel de 300 kilómetros? Y se me acaba la nafta.
Ah, bueno, no, pero de 300 kilómetros.
Sí, bueno, sí, lo proyectamos de 300 kilómetros, señor.
Bueno,
¿le gusta o no le gusta?
No, pero no nos sirve de 300 kilómetros.
Soy el mismo que construyó la represa de las Tres Gargantas.
Sí, ya me hablaron de las Tres Gargantas.
Sí, sí.
De toda la gente.
Ojo,
que...
ojo, mucha gente lo está agradeciendo.
No sé quién está agradeciendo.
Abajo del agua.
Sí.
¿No le gusta túneles, este proyecto?
No, ahora estos túneles, ¿cómo se airea? Porque tiene que haber aire ahí abajo, oxígeno.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Si arriba le pasa un río, un...
No, lo que pasa, yo soy de Boston.
Sí.
Todo lo que hay arriba lo hicimos después, el río, etc. Y el aire entra solo.
¿Cómo entra solo? Tiene que tener cámaras de aire.
¿Cómo cámaras de aire?
Que tomen el aire de algún lugar.
Agujeros. ¿No se va a hablar nunca del agujero?
Sí, escuché muchas veces,
agujero.
Pero...
Arriba justamente hay muchos campos de golf.
Ajá.
Está justo debajo de un gran campo de golf, que tiene, no sé, unos 20 kilómetros, no mucho más. Hay un campo de golf muy grande. ¿Y por dónde entra el aire?
Por los agujeros.
Por los hoyos.
¿Pero cómo puede
ser? Por los hoyos, señor.
Le entra el aire y las pelotitas.
Aprovechamos
y
el hoyo, como,
sí,
como tantos. Y es cierto, entra, al principio entraban las pelotitas.
Claro.
Te caían, cuidado, porque un auto a 120 kilómetros se lleva por delante una pelotita de golf que cae de arriba.
No, le rompe todo.
Y le rompe todos los cristales, señor.
Sí, señor, el parabrisas. Bueno,
¿qué hicimos? Pusimos redes, la pelotita queda, pero el aire entra igual.
Ah, mire usted.
Sí, sí,
sí. Sí, igual un poco raro. ¿Por
es
cuánto,
todo un poco raro.
¿Cuántos hoyos tiene?
18, es una cancha de golf.
Bueno, no, pero por ahí, digo, había más de un golf. 18 hoyos para 20 kilómetros, sí, es menos de uno por kilómetro.
Es poco.
Es poco.
Es poco ese agujero. Hay una marcha incluso, reclamando más agujeros. Más agujeros para el túnel Boston, decían sí, los letreros. Otro.
Otra obra de mega obra de ingeniería.
Muy cara. El puente de la bahía Yaozhou en China.
También
Yaozhou.
En China.
Costó un poco, 6 mil millones de dólares, tirado.
Deme dos.
Pero es uno de los puentes más largos del mundo y un poco inútil.
¿Por qué inútil?
Porque va, desde una gran ciudad hasta una pequeña isla.
¿Y en la isla qué hay? ¿Hay un
son
puesto?
30 kilómetros, no hay nada en la isla.
Pero
hay un
no,
tipo que vende pancho.
Bueno.
Es una isla, digamos, de 10, 15 metros de largo, en un pequeño muelle,
sí,
un lugar para pescar y el tipo de los panchos. Y toda una gigantesca carretera de 8 pistas.
¿Y en la ciudad cuántas
personas? La ciudad, 6 millones de habitantes.
Pero es un peligro para esa isla. Si van, aunque vaya el 1%
no,
a una isla tan.
No importa los que van.
Y sí, se les llena
de. Nadie va, ¿quién va a ir?
¿Y alguno va a comer un pancho?
¿A qué? Van, algunos van. ¿Usted haría
sí, a
60 kilómetros para comer un pancho? Yo no, señor.
He hecho cosas peores.
Eso está pasando, me dijeron, en el glaciar Pedrito Moreno.
Perito Moreno, señor.
Que van los japoneses, sí, y se ponen a esperar, ¿no? Porque
la rompiente.
¿Cómo la rompiente?
Que rompa.
Que se rompa.
Que se rompa el glaciar.
Y no se sabe, vos no le podés garantizar.
Y no, la gran rompiente no, se puede estimar, porque es cuando se acerca al continente, se pega al continente el glaciar.
No me trate de engañar a mí.
No lo quiero engañar, no, pero no se sabe exactamente.
A mí me han dicho japoneses, japoneses, me han dicho en su lengua.
¿En japonés, señor?
En japonés,
sí.
Bueno, estuvimos 2 meses seguidos acampando acá.
¿Dos meses?
Y no cayó ni un miserable cascote.
Pero no.
¿Qué sé? Y fueron a reclamar la guita, ¿viste?
Sí, es caro. El Pedrito Moreno, caro, 2 meses.
Es caro. Sí. ¿El hotel cómo se llama? Pedrito Moreno. La
cosa, ¿no? No.
Es todo el mismo tipo.
Don Perito.
Sí.
No, hay hoteles que están en Calafate y hay uno solo que está ahí en el Parque Nacional. Sí, que se llama de otro modo.
¿Y qué hacen? Por ejemplo, a mí me dijeron que en ese hotel, cuando se empieza a romper,
sí,
el glaciar, ya se siente como un ruido, como que algo que se raja.
Sí.
Sentí, me parece que está. Y la gente a veces se levanta en medio de la noche por falsas alarmas. Oyen un ruido.
Como de rajadura.
Qué sé, claro, yo, no sé qué ruido.
Sí, de rajadura de glaciar.
Sí, dice, se está rajando el glaciar.
No.
Y salen corriendo en paños menores.
Deja dormir.
Y no.
No.
Y le explicamos, buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
Nosotros tenemos aquí una alarma que cuando suena, es una pequeña alarma. Quiere decir,
¿qué indica?
Que se está rompiendo el glaciar.
Ah, no. Rápido. ¿A dónde fue?
Estamos dando la vuelta. En realidad es el auto de la policía que está alcahueteando por todo el pueblo que se rompe el glaciar.
Ah, no.
Y van todos allá, miran, se rompe el glaciar. Bueno, ya está, y se vuelven al Japón.
No, bueno. Igual si se le rompe a la noche, no, ¿qué? Tiene mucha gracia porque...
Ah. ¿Por qué?
Y no ve mucho.
Ya no se ve nada. ¿Y no pueden poner unos faroles?
Sí, pero no es lo mismo, porque el espectáculo de la naturaleza no es con faroles. Usted va a observar un espectáculo natural.
Las pocas ganas que tenía yo de ir al glaciar se me están pasando.
Dios, sí, igual hay, hay rompientes menores.
Me han dicho que hay gente que se come el glaciar.
Sí, cuidado.
Que lo echa, agarra un pedazo de hielo del glaciar, se lo echa a una granadina Cusenier, ponele, y se lo toma. Veneno.
No, no es veneno.
Veneno, se ha muerto. El agua. Calculo 600 japoneses por hacer esa gracia. No. Van de hielo, hielo, glacial, glacial, chao.
Señor, la reserva de agua potable más inmensa que tiene el Cono Sur.
Ah, sí.
La segunda o tercera es el Perito Moreno. Los glaciares, todo.
¿Qué me quiere decir? Yo le digo que el que se
toma. Usted
se
la toma, es agua potable.
No, el agua es potable, sí. Pero el hielo no.
¿El
¿Nunca
hielo?
Vio el hielito ese que hay en las heladeras alrededor del congelador?
Sí.
Te morís.
No te morís.
Te
no.
morís. Sí. Hay gente que puede hacer una gracia, van con la cuchilla, pum, pum, le sacan el aire y la mete adentro del agua, chao.
No, señor.
Es picha, señor, se
no,
muere.
No es picha. Usted dice si tiene el gas freón ese que tienen las cosas para enfriar.
Sí, sí.
Pero, ¿quién no ha chupado alguna vez? No, no, no levante la mano si no terminé la pregunta. El hielo que se forma en el freezer.
Ah.
Los niños pasan de vez en cuando por un freezer y con un pedazo de hielo.
Lamentablemente están condenados.
Y que no le compran el...
Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Sí.
Y ¿qué sabe cuántas personas vienen en el verano, especialmente, diciendo, me chupé un hielo, me chupé un hielo? Y... ¿Intoxicadas?
¿Cuántas?
No sé, ¿usted sabe?
No, yo no sé, usted me trae, me dice del Pirovano, yo no tengo idea.
Muchísimas. Lo peor que hay es el hielo que se forma en los lugares.
No es lo peor. Lo
la
peor...
gente, todo habla del hielo, ay, el hielo, hielo.
No, ¿cómo que no, señor? ¿Comparado con qué es lo
no
peor?
No se lo pruebo. Comparado con nada. Es venenoso.
No, si tenemos el problema que los hielos están retrocediendo en el mundo.
¿Cómo están retrocediendo?
Están derritiendo, vamos a decirlo así.
Ah, entonces, una cosa es retroceder y otra derretir.
Bueno, no. Los glaciares, por eso vio que no está rompiendo tan a menudo, porque no llega al continente, se está... retrayendo la mayoría de los glaciares.
A mí me dijeron que en el polo no está yendo a nadie.
No va mucha
pero
gente al polo.
Frío
no.
Hace.
Sí, va.
Hace frío.
Sí,
polo.
Todavía hace frío. El
qué
polo.
Buenas tardes. ¿Cuál es el polo más frío para? Porque yo a mí me el invierno.
No, a usted le gusta el invierno.
Me gusta el frío. El invierno soy como Rolón.
Bueno, pero en el polo norte tiene más continente, entonces.
Justamente no.
Debe hacer más frío, me imagino.
En el polo sur tiene más continente.
En el norte debe hacer más frío.
En el sur debe ser más frío.
¿Sí?
Y porque el mar es regulador térmico.
Atempera.
Claro.
Atempera un poco.
Sí. Yo he ido a los dos polos.
Ah, estuvo en los dos polos.
Sí. Tanto el sur como el norte.
Sí, sí, me imaginé.
Sí, son...
No hay polo de este y oeste, no hay todavía.
Las dos clases de polos, digamos que hay.
Sí, sí, ¿no? Polo
es
norte
una conferencia y polo. Que yo quiero dar a ustedes sobre los polos. Los polos son dos. Norte... etcétera.
No, sí, sí. ¿Y usted la midió en el norte y en el sur?
Nosotros hemos ido en trineos tirados por perros.
Uh-huh.
Porque...
Eso es más del norte, ¿eh?
Exactamente. En el norte, en Alaska, no hay carros con caballos.
No, ¿cómo va a haber?
Los arrastran los perros.
¿Cómo que los arrastran?
Todos cada carro que hay, ¿cómo ven? El perro. Gente, qué sé yo. Y atrás, corriéndole entre las patas de los perros, los caballos.
No es así, señor.
Los caballos no. Incluso ladrando. Van atrás, atrás de los carros, caballos. Es así, cada uno tiene su costumbre.
Sí,
y en Alaska hacen tirar los carros con perros. Incluso en Canadá, la policía montada de Canadá, ¿en qué cree que monta?
A caballo.
En perros.
En perros también.
En perros. Los caballos son los famosos caballos de policía. Los tienen para ir a la cancha.
Sí. Pero mire que los policías de Canadá son robustos a montar un perro.
Por eso hay tanto delito en Canadá. Porque vos ves venir a la policía los tipos abriendo las patas.
Claro, saca.
Uno medio sentado así, raro. Y el perro, montando un perro el tipo.
Sí.
El perro medio aplastado. Es una imagen
está
patética.
Está abierto y...
No,
como un potrillo.
Sí, con las patas abiertas,
sí,
el perro.
Echa chispa.
El tipo también. eso no te da una imagen como diciendo, viene la policía, rajemos.
No, no. Bueno, tienen que cambiar esa modalidad de fuerza de seguridad.
Yo estuve en el Polo Norte, lo que más me llamó la atención, en el Polo Sur también, pero en el Polo Norte llega un momento en que vos estás parado y para donde quiera que arranques, estás yendo para el sur.
Ah, claro.
Hay incluso, justo en el Polo Norte, un palo.
¿Hay un palo? No, no
al
sabía.
Sur. Al sur. Al sur. Al sur, al sur. Dice, ¿a qué estamos jugando acá?
No, bueno, no es que estamos jugando.
Te dice, a los círculos máximos.
Claro.
A los meridianos. Te dice el tipo que vende panchos. Sí.
Ah, también hay un tipo ahí.
Sí, en todas partes hay un tipo que vende.
Sí. Panchos. No, bueno, de todos modos, son áreas para proteger. Vio que los polos están protegidos por...
¿Cómo protegidos? ¿Quién te va a ir a proteger? Allá no hay nadie.
Bueno, pero hay que proteger.
¿Por qué no protegen donde hay gente? La ciudad donde yo vivía, sepultada bajo las aguas quedó. ¿A vos te parece?
Bueno, sí, pero...
Por un tipo que hizo...
La represa.
La
tres gargantas.
La represa, un día empezó a subir el agua, la teníamos hasta la pera. ¿Qué es esto? La represa, me dice el capataz. Les va a dar electricidad a todos ustedes. Fue lo último que escuchamos.
Sí, por eso antes de las grandes obras de ingeniería hay que hacer estudios. Por eso es que en el Polo Norte ahora están luchando para que no perforen, porque van a perforar.
Claro. Me dijeron que hay muchos animales feroces en el Polo Norte, ¿no es cierto?
El oso polar.
¿Usted qué fue al Polo Norte? ¿Cuáles son los animales más feroces? Me da mucho miedo.
Mire, está solamente el oso polar. Ahora.
Ah, ya tengo menos miedo.
No, igual con que se cruce un oso polar.
Ah, chao.
Chao. Ya está. Pero, no, el oso polar se dedica a cazar, tiene una temporada de caza.
Sí.
Junta todo lo que tiene que juntar y después duerme todo el invierno.
Ah, entonces conviene ir en invierno.
Sí, pero en invierno usted va a tener también problemas para sobrevivir.
¿Por qué?
¿Y cómo hace ahí? Hace mucho frío.
Mucho frío, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué otro animal hay? ¿El tigre, por ejemplo, no?
No, el tigre no está ahí, señor.
Mejor, ¿no es cierto? Por un lado.
Bueno, por un lado sí.
Además del frío, los osos polares, el tigre.
Y bueno, no.
Que vas al polo para estar tranquilo y te morfa un tigre.
No, señor, el tigre está en la selva.
¿Qué tipo de viviendas tienen allí las personas, los lugareños?
De los lugareños del polo, dice.
Sí.
El iglú, el clásico.
Los llamados esquimales, ¿no es cierto?
Sí. El clásico iglú.
¿Viviendo? A mí me dijeron que hacen ropas con pieles de foca.
Con pieles de foca y con pieles de lo que encuentren, que son focas en general.
Sí, claro.
Sí.
Ojalá que no me encuentren a mí.
Sí. No abriga mucho su piel.
No quisiera
tampoco
que se hicieran un enterito con mi propia piel.
No le abrigamos, hay que darle dos vueltas a una minifalda, se hacen con
yo
eso.
Yo estuve en un barco pesquero, que llegábamos incluso, no digo al polo, pero sí.
¿A dónde?
Pero sí a Punta Mogote. Por ejemplo.
Bueno, está lejos todavía, le queda un trecho.
Lo que anda mucho en el norte, en el mar de Bering, son los barcos balleneros.
Sí, ilegalmente van por ahí.
Ilegalmente, ¿no?
Sí, señor.
Y acá vienen muchos barcos. ¿Por qué no vienen barcos balleneros a Puerto Madryn? Ahí están, no. las agarran justo.
Bueno, sí, las agarran, pero...
Justo cuando están...
Se están a... ¿Qué me guiña el ojo, señor?
¿Sí? Somos grandes.
¿Pero qué somos grandes?
Somos grandes, ¿no es cierto? La ballena, en ese momento...
Sí.
¿Qué tal?
No, señor.
Viene el barco con el capitán Ahab... Y elegí donde le clavas el arpón.
Bueno, señor, eso es criminal.
Ay, qué sé yo, veo cómo es la ballena, ¿no?
No, ¿cómo es la ballena?
Grande.
Sí, ya lo sé, pero... No, es el espectáculo de la naturaleza.
Sí, sí.
Que viene la temporada de apareamiento.
Uh-huh. ¿Esto es para las ballenas solamente o para, digamos, para el público también?
No, señor, es para
porque
las ballenas.
Yo leí acá temporada de apareamiento.
Sí.
Hotel Hilton. Temporada de apareamiento, viene aquí con una amiga.
No, señor, por favor.
Más vale llegar a tiempo que no llegar invitado, le digo.
Es para hacer el avistaje de ballenas. Estamos saliendo los
¿Las
grupos.
¿Las ballenas dónde se aparean? ¿En el agua, abajo del agua o salen para afuera?
No, están...
Yo saldría afuera.
Mitad y mitad están ahí.
¿Ah, sí?
Mitad y mitad. También siempre es bueno un punto de apoyo, se agradece. Porque la ballena, usted sabe que no es un pez.
¿Y no qué es?
Es un mamífero, un cetáceo.
Ah, sí, esas cosas.
Entonces necesita salir un rato, no puede estar todo el tiempo.
Salen a respirar, me dijeron.
Salen a respirar.
Entonces están ahí, abajo, amor mío, qué tal, nunca vi tal cosa, qué sé yo. Discúlpeme.
Sí. Y interrumpe.
Interrumpe, un momento, amor. Somos grandes, ¿no?
Sí.
Sale, respiran. Y están todos los tipos ahí, los japoneses con las cámaras. Y la ballena le hace: Moment. Y otra vez se mete para abajo y sale la ballena y les hace
con la aleta.
Como diciendo: anda llevando, ¿no?
No, salen las dos a respirar. Además, hay un cortejo de. Saltan para
bueno,
un lado.
¿Tiene que ver todo esto con las grandes construcciones que estamos?
No, tiene que. Nada tiene que ver.
Que estamos proponiendo. Para los próximos años.
¿Qué se puede hacer de nueva construcción? Ya está todo hecho, hay una base espacial. Yo escuché hablar de la Estación Espacial Internacional.
Ajá.
Dicen que es lo más la obra más costosa de la historia de la humanidad.
Ah, cómo se ve que resolvieron todos los problemas, ¿no? Claro, ya, qué suerte que ya no haya pobreza y uno puede construir estaciones espaciales tan caras.
Sí, está la estación y ahí varios países va. Es como un gran estacionamiento. Lo voy a simplificar un poco.
Sí, simplifíquemelo porque si no, no entiendo.
Un estacionamiento en el espacio.
¿Y si nadie imagínese, va a ningún lado? ¿Qué estacionamiento quiere?
¿Sabe todas las naves espaciales que están dando vueltas, satélites de toda
ahí?
Sí,
pero están vacíos, ¿para qué quieren estacionar?
Y ahí se lo ahí le arreglan las cosas, cargan lo que tengan que cargar.
Qué buena idea, ¿eh?
Está todo ahí.
Yo le informo, para que usted sepa nada más,
sí,
que vengo de hacer el curso de la NASA, me rechazaron, para astronauta.
¿Y por qué lo rechazaron?
La profesora me tenía bronca.
Pero no hay una profesora.
Lo peor que hay, cuando vos vas a la NASA, te adiestrás para una tarea tan importante como esta.
Sí, de astronauta.
Y no puedas aprobar porque el profesor te tiene bronca.
No puede ser eso. O sea,
es así.
No es así. Por un profesor, usted me dice que usted era un alumno brillante y por un profesor...
No digo brillante, pero era muy bueno, bastante bueno, o bueno. Pero sí. Otros acomodados enseguida. Ay, dice, Armstrong, vamos a la luna.
No, bueno.
Luis Armstrong.
No era Luis
Armstrong. El otro, Peter Collins. Ay, vamos a la luna. Y yo levanté la mano y digo, un momento, nada más.
No, ¿cómo que nada más? Van los mejores,
claro,
señor.
Digo,
los mejores promedios.
No, profesora, ¿por qué le hago así, no?
¿Qué, con la cabeza?
¿Por qué? Yo contesté todo.
No, pero no es contestar.
Todas las preguntas.
Sí, fíjese cómo las contestó.
Las contesté bien. Lo importante no es estudiar de memoria, sino el concepto.
No, bueno, sí, el concepto, pero ¿acaso...? Son cosas muy precisas. Y yo le estoy preguntando por el protocolo M31, ¿qué aplicación tiene?
Sí.
Y bueno, fíjese lo que usted responde. ¿Esto?
159.8 kilómetros por hora.
No, si no se mueve.
Ah, entonces, Asunción del Paraguay.
No, señor, está arriesgando cualquier cosa.
¿Sabe qué? A mí me pasaron las respuestas, pero no a qué pregunta se aplicaba.
Claro. Capital del Paraguay era la 4.
Ah.
Usted se le mezcló todo.
Mira, capital del Paraguay, George Bush.
No le digo que se le siguen mezclando los papeles. Hay que estudiar. Si usted dice que no hay que estudiar de memoria.
No hay que estudiar de memoria.
Bueno, no.
Hay que estudiar todo.
Ahora, los astronautas, ¿no? Le pregunto a usted como estudiante, aspirante,
claro,
astronauta. Cuando hacen la carrera. Hoy tenemos aquí estudiantes de comunicación.
No, son estudiantes, dicen de comunicación, pero en realidad, en secreto, es un proyecto...
Para astronautas.
Sí, para astronautas.
Ahora...
Es más o menos lo mismo. Son prácticamente las mismas materias.
Sí. Se juntan a estudiar.
Sí.
Vio que se hacen grupos de estudio.
Sí.
¿Y cómo se hacen? ¿Se toman el uno al otro?
Tómame.
Sí.
Y a ver, ¿a qué distancia está la luna?
Esa no te la sabés.
404 kilómetros. No, dice, esa es Mar del Plata.
Esa es Mar del Plata.
Ay,
estará el fago bueno, pero no te pongas así, tenés que...
No es que me tienen bronca.
Me imagino que habrá alguna pasantía. La pasantía del astronauta no sé dónde la hacen, porque...
¿Qué es una pasantía?
Una práctica previa al ejercicio profesional.
No, a mí si no me garpan, yo no voy a ningún lado.
Bueno, sí, pero la primera práctica. Usted no salió nunca, no manda, el primer día va a la luna, ¿no es
y
así?
Y nadie fue nunca a la luna, y no, todo bueno. Lo que van va la primera vez.
Bueno,
¿qué quieres? Te lleven una vez y dice, pruebita, ahora te llevo en serio. No, señor.
Suben a un simulador, señor.
Ah, sí.
Entonces,
un simulador, sí.
Un simulador.
Son, le digo, los simuladores son de lo peor.
¿Por qué lo peor?
Porque nadie, no te lo crees, te sientan ahí y te ponen con cuatro tachuelas una foto de la luna. Y se te sienta a un lado y dice, así que esta había sido la famosa luna.
No, lo alunizan. ¿Usted está alunizado todo un fin de semana, por ejemplo?
¿En qué lugar?
Bueno, en el simulador mismo.
Ah, sí.
Es como estar en la luna. Usted va, es la luna.
Hace me dijeron que uno en la luna pesa 6 veces menos.
¿6 veces menos pesa
en
la luna?
Sí, sí.
Cuando usted está alunizado por el tema de la gravedad y todo.
Porque hay menos gravedad en la luna.
Claro, sí.
Entonces
sí.
Te sentís liviano.
No, no es que te sentís liviano.
Sí, sí. Disculpe que me ría.
No, no sé por qué se ríe, pero. No. Cuidado con los movimientos que hace, porque si son movimientos bruscos y usted no está atado. Por ejemplo, a su nave, puede salir, queda flotando en el aire, se va
para
disparado.
Siempre. Para chao. Siempre. Hay astronautas que están flotando para siempre, astronautas rusos.
Sí.
Vos pasás a veces con la nave espacial y están los rusos ahí flotando para siempre.
¿Señor?
Sí. Te saludan con la manito.
Oh, sí. Maneje con cuidado porque le queda como la mariposa al radiador, así no. el ruso.
El astronauta. No pueden volver más.
¿Pero cómo no lo van a traer a los tipos?
Cuesta muchísimo.
Bueno, sí.
Cuesta mucho dinero, no podemos perder tiempo. Ni en los rusos que están flotando en el espacio, ni en los chinos que están viviendo en 5 ciudades de 2 millones de habitantes.
Sí, pero mientras tanto hace una estación espacial que está muerta de risa, señor. Ahí está flotando, costó miles de millones de dólares.
Pero mire, si usted sigue con ese gesto de violencia, yo ahora mismo voy a llamar a la policía montada del Canadá.
Pero... ¿Sabe lo que hago con la policía montada del Canadá?
No.
Corro.
Bien. Es la última vez que vengo acá.
¿Por qué es la última vez que...? No tengo muy claro dónde estamos tampoco, ¿eh?
Por eso le digo. Vine para hacer una represa, sí. Me inundé.
Sí.
Para hacer un túnel, no lo quiso hacer. Para ir al polo, no sabía qué polo quería ir. Al polo no se puede ir porque está lleno de osos que te comen. A la luna tampoco... Usted, realmente, esta escuela es una verdadera decepción. Yo no sé cómo todos estos alumnos que vienen de Rosario se han anotado en su escuela. Yo que usted ahora mismo me borraría. ¿Dónde está el coordinador?
Se fue el coordinador. ¿No son los de remera verde o no? Sí, no quiso levantar la mano, nada, ¿eh?
No, que dé la cara el coordinador.
Sí, sí. No va a dar la cara el coordinador por todo este grupo.
Bueno, lamentablemente, si ustedes pensaban estudiar astronavegación,
sí.
Les comunico que el curso ha sido suspendido.
¿Cómo? No, bueno, no se pongan así.
No, no se pongan así. Y...
Bueno, que estudien comunicación. Que
vamos a reemplazarlo por otras actividades culturales, como por ejemplo, empanadas.
Así que, la elaboración de empanadas.
La elaboración de empanadas. Los cocineros argentinos son el punto central de todo centro cultural. Les agradecemos mucho su presencia esta noche y ahora mismo va a pasar una dama repartiendo empanadas para todos.
Qué rico.
Corran las sillas que viene el bailongo. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Llega la película ganadora en el Festival de Cannes. Ella busca la verdad. Él busca culpables. Dolores Ponce, Oscar Martínez, La Patota. Estreno 18 de junio, solo en cines.
En Paparazzi, los mejores y peores vestidos de los Martín Fierro. En la gran noche de la TV argentina, todos los premios fueron para Canal 13 y Guapas fue el de oro. Tinelli y Valdés, súper enamorados. Siciliani sorprendió con un vestido sugerente y Araceli dio que hablar con su peinado. Además, Mirta Polémica, la diva de los almuerzos, criticó el premio que le entregaron a Mariana Fabiani. Tendría que haber sido
lindo para Susana. Araceli y Macei buscan un hijo y toda la farándula está en Paparazzi.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com. ¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Desk te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Vas a poder conocer el Museo de Bellas Artes, el taller de grabado de la catedral, todo con una guía de arte especializado. Para más información, acércate a tu agencia de viajes y consulta por el circuito turístico Pintar el Trópico.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
En Gente, el look de los Martín Fierro. En una cobertura única te mostramos las más elegantes de la red carpet y la intimidad de los número uno. Tinelli y Valdés a los besos, las charlas de Mirta y Susana, el festejo privado de Suar y las guapas de oro, los cruces más polémicos y todo lo que nadie vio. Además, el adiós a Sergio Renán, un grande de la cultura. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido también maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estudio, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Vale Dolina. Muy bien, señores del trío sin nombre, Julián le pide Every Breath You Take.
Bueno, ok. ¿Va?
Vamos. Un, dos, tres, y...
Trío Sin Nombre. Aquí Ana le pide tu amor en el sentido...
¿El de quién?
El Trío Sin Nombre, no, el de Pedro Aznar y...
Ah, bueno. Y Charlie García. Charlie García.
Okay.
¿Va?
Imagino.
Sí. Usted.
Quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Y el que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Puse la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Tu amor, oh, 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 oh.
Maestro, ¿no querría tocar Mañanita de Campo?
Y yo lo acompaño.
Dele, si a ver si...
La parte del dúo acompaña un cachito y después, dejando al pie de tu reja, cante el tesoro.
Bien.
Yo calculo que a esa altura ya estaré desmayado. Una rancherita. A ver. Propia, música propia del sur de la provincia de Santa Fe.
Se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor reclamo ser. A tu rancho de terror yo me acercaré,
dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Como el lucero del anochecer, todas sus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor entra vos a tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, el trío sin nombre, Mauro, le pide One After Nine or Nine, también. Epa. Típico del sur de la provincia de Santa Fe.
Sí, también.
Va. Un, dos, tres. My baby says travel on a one after nine or nine. I said, move over, honey, traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be travel on a one-after-nine-oh-nine. Well, I'm begging lots of girls and I'm begging all my family knees. You're only for a round, only for a round with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be no size. He said, travel on a one-after-nine-oh-nine. Be coming back to the station, Grandma said, you got the right location. Be coming back, far right home. Then I find I got the number wrong. Well, it says travel on the one after 909. I said, move over, honey, traveling on that line. Once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. It says travel on a one after nine, oh. It says travel on a one after nine, oh. It says travel on a one after nine, oh, nine.
Gabriela le piden más que nada. Oh. Trío sin nombre.
Tres y... Somebody start me mad. I can't get a somebody.
samba che misturi maracatun. E samba di tanto vero, samba di tutto. Mais che nada, un samba come sta legal. Você não vai querer que chegue no final.
¿Nos
tenemos que ir o qué?
No.
Okay. Sí, ¿cómo que no?
Bueno. Nosotros sí, pero usted no.
Yo creo que, como ha venido gente de Rosario, y como deben emprender ahora mismo un largo camino,
sí.
¿Han venido en micro o a pie?
En túnel. En túnel, bien.
Bueno, yo creo que es el momento de armar el trencito.
Clásico, siempre, sí.
Tan simpático, encabezado por el ministro Randazzo. Y allí estaremos 290 y pico de kilómetros a pie, ¿no? Agarrados uno atrás del otro, meneando, ¿no?, para un costado así. Los primeros 30 kilómetros son divertidos. Tienen algo de carnaval carioca. Después ya es un tedio. Hay gente por el medio camino que dice que no decaiga, que no decaiga. Sí. Es un camino un poco largo. De todos modos, vamos a cantar esta canción que se llama precisamente... Precisamente.
Algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán y otra vez locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. La 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 la
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02. La temperatura en Buenos Aires a 2 grados 4 décimas, humedad 84%. Daniel Scioli quiere la continuidad del proyecto. Así lo aseguró el filósofo Ricardo Forster. Por Radio del Plata aseguró que la designación de Carlos Zanini como candidato a vicepresidente es un mensaje al establishment sobre la continuidad del proyecto de la presidenta.
Haber decidido que sea Carlos Zanini que me acompañe a Daniel Scioli, para cualquiera que conozca más o menos la política argentina y particularmente la trayectoria de Carlos Zanini, ya es una decisión en sí misma. Zanini es el kirchnerismo, es Cristina Kirchner, es la historia de la construcción de estos 12 años y de mucho tiempo atrás, porque viene junto con Néstor y Cristina desde el año 87. Por lo tanto, me parece que ahí Scioli también ha tomado una decisión. Esto también me parece importante de destacar. No es simplemente que Zanini es parte de la forma, sino que Scioli ha decidido decirle al establishment, ¿por qué no al establishment económico financiero?, que él tiene la continuidad del proyecto.
En Mendoza, un policía y un ladrón murieron al enfrentarse en un tiroteo. Ocurrió en la ciudad de Maipú, donde al menos tres ladrones ingresaron a un domicilio. Los oficiales llegaron, se tirotearon y los dos resultaron heridos. El oficial ayudante Jorge Lorenz falleció en el hospital Paro a 100 como consecuencia de las lesiones.
Internacional.
Hoy presentará su renuncia la primera ministra de Dinamarca. Es debido a que fue derrotada en las elecciones generales, donde la oposición de derecha recuperó el poder. Helle Thorning-Schmidt afirmó que el liderazgo consiste en retirarse en el momento adecuado y que ese momento es ahora. De esta forma también va a dejar su cargo de líder del Partido Socialdemócrata.
Deportes.
Fue exitosa la operación de Juan Martín del Potro, el tandilense. Fue sometido a una nueva cirugía en su muñeca izquierda y fue efectuada por tercera vez por el mismo doctor Richard Berger. Debido a sus dolencias, jugó solo dos torneos en los últimos 16 meses. La temperatura en Buenos Aires 2 grados 4 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polacou. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada, poniéndole música, sonido a la radio y a la noche.
Ahí está, no lo nombró.
Kimba.
Nurses all get around. They gaze to the white wonder at the tour they had found. Head nurse spoke up to leave this one alone. She could tell right away that was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone.